mitos y realidad del lobo. Frases como ver las orejas al lobo, meterse en la boca del lobo, el hombre es un lobo para el hombre, muestran la actitud de la sociedad, no solamente ya española, sino la de otros países, con relación al lobo, que es un animal también dotado que se adapta a cualquier ecosistema. El ser humano no considera al lobo solamente un peligro para sí mismo, sino intenta de alguna manera proteger a su rebaño de lo que considera que son ataques frecuentes de manadas de lobo, causando pérdidas en ovejas, cabras y otros animales que le sirven al hombre de sustento o de negocio. En todo el mundo existen múltiples subespecies de lobo agrupados en diferentes grupos, y hay que destacar que el lobo puede vivir hasta 16 años si las condiciones medioambientales y de alimentación le son favorables. España se caracteriza por su no respeto a los derechos de los animales. Podemos incidir en las corridas de toros, en el abandono de animales domésticos, y por tanto la actitud que tiene hacia el lobo es negativa, a veces organizando cazadores y agricultores batidas contra este animal porque atentan contra sus rebaños domésticos, y además es un competidor de otros animales salvajes con los cuales el hombre se divierte, como puede ser la caza mayor y menor. Hay que destacar que la administración en multitud de ocasiones financia, cuando un lobo mata a alguna cabra, alguna oveja, al ganadero para que las pérdidas económicas que tenga sea lo menos posible. Sin embargo, el hombre continuamente está invadiendo esos territorios naturales y tradicionales del lobo, obligándole a salir a veces a ciudades o poblaciones que no son de su ámbito o territorio, causando a veces una serie de males o de destrucción. Ya lo tenemos aquí, a un conocedor de este animal tan destacado en la fauna ibérica y en otras partes del mundo, como es Luis Marzo, que es el encargado del Parque de Fauna Ibérica. Buenas tardes, Luis.
Gracias, Enrique.
Si te parece, antes de introducirnos un poco en esa mitología o en hablar de esas características que puede tener el lobo en la península ibérica, me gustaría informar a nuestra audiencia sobre algunos elementos propios de este animal y, sobre todo, iniciar esta entrevista indicando a qué especie pertenece, cuál es su familia de pertenencia.
El lobo ibérico estuvo catalogado como uno de los lobos europeos, está dentro de la gran familia de los lobos pardos. Estuvo catalogado durante mucho tiempo como Canis lupus lupus, como cualquier otro lobo de los que habitan en todo el continente europeo. A mediados del siglo XX hubo una catalogación donde ya se diferenciaba del resto de lobos de lo que es el continente europeo. Por lo tanto, podemos calificar al lobo como de un verdadero tesoro ecológico, biológico, que tenemos en la península, ya que el lobo ibérico es exclusivo de la península ibérica.
¿Y cuántas especies hay en la globalidad, en todo lo que es el planeta, y concretamente cuántos grupos?
Bueno,
¿en qué se diferencian estos?
Los grandes grupos que tenemos pues son los lobos grises, los lobos pardos, entre los que entra nuestro lobo, todos los que habitan en la región holártica, el lobo blanco y los lobos rojos. Dentro de los lobos grises encontramos extendidos todo lo que es Norteamérica, el oeste de Alaska. Tenemos cantidad de subespecies, siendo los más destacados el Canis lupus lycaon y el Canis lupus occidentalis. Las poblaciones se encuentran registradas al este de Canadá y Estados Unidos, y en Alberta y el sur del lago Oso, en Canadá.
Si tuviéramos que destacar, Luis, algunas características del lobo, ¿por cuáles comenzaríamos? Bueno, físicamente me refiero.
El lobo es un animal que siempre nos recuerda, sabemos que es un antepasado de nuestro perro doméstico, este fiel amigo del hombre. Es fácil hablar de este animal relativamente porque tiene mucha similitud de determinadas razas de perros con el lobo. Podemos caracterizarlo diferenciándolo con el perro por unas orejas triangulares más separadas que en el perro, móviles, una mandíbulas con unos maseteros potentes, anchos. Es muy característico también dinámicamente el llamado trote lobuno. El lobo es un animal que se mueve muchísimo, puede llegar a recorrer 50 kilómetros diarios sin ningún problema.
También hay diferentes denominaciones según la edad del lobo. Concretamente, de 0 a unos 3 meses tienen una,
sí,
de 3 meses a un año otras, y a partir de un año ya se considera lobo.
El lobo adulto, exactamente. Tenemos pues lo que serían los lobeznos, que es el lobo recién nacido. Luego tenemos los lobatos, que son los que empiezan ya a salir de la madriguera, a conocer el mundo, mediante el juego, pues a empezar a ejercitar lo que será en el futuro la caza. Y luego tenemos el lobo adulto, el lobo que conocemos como el ejemplar adulto, el típico que vemos pues en los documentales, en los libros de naturaleza, de biología, etcétera.
Yo quisiera incidir ahora sobre la organización de la manada. Uh-huh. Es decir, cómo marcan los territorios, cómo se jerarquizan para mantener ese rigor y esa eficacia, sobre todo cuando tienen que ir a buscar a animales para poder sobrevivir como especie.
Es un animal muy importante dentro del ecosistema. Hablamos de las jerarquías, de la organización social del lobo. Lobo, como animal social que es, pues establece una serie de comportamientos. Todos hemos oído hablar del líder de la manada, del jefe de la manada de lobos. ¿Cómo se elige ese jefe? ¿Qué es lo que da pie a una manada? El lobo, al ser un animal jerárquico, encontramos siempre caracteres más dominantes y caracteres más recesivos o que se dejan dominar. Esta conducta es heredada por el perro. De hecho, todos los perros descienden del lobo, diferentes clases de lobos. Hay veces que la conducta en los perros nos hace gracia, pues que un caniche, un pequinés, un perrito pequeño, es un perro dominante, no para de ladrar, incluso llega a morder. Y luego encontramos perros enormes como un mastín o un gran danés, que son lo más sumiso que hay. Enseguida se nos ponen boca arriba, nos ofrecen el cuello. Esa conducta heredada del lobo dominante y el lobo que vamos a llamar lobo alfa y lobo dominado que vamos a llamar lobo beta residen en lo que es razas de perros de diferentes tamaños y parece que no concuerda con el tamaño de ese animal. Los lobos eligen su líder a base de unas peleas simbólicas. Es lo que se suele decir en todos los libros de etología, que es el comportamiento animal, o de biología. En ocasiones hay agresiones fuertes, rara vez llegan a dar muerte a un ejemplar, porque todos los individuos son importantes para la manada. Recordemos que para realizar la acción de la caza el lobo es un cazador social porque se organiza para cazar. Siempre los lobos juveniles son los que van asediando la presa hasta que llevarla donde están los lobos adultos, en el caso de una manada grande ya de un número importante de individuos, que son los que dan muerte a la presa. A base de esas peleas simbólicas, entre comillas, ya digo, es como se elige el líder de la manada. Esto tiene una doble función, porque siempre el más fuerte va a ser el que dirija la manada y ahí va a ser el que se reproduzca con la hembra dominante, asegurando así una calidad genética y una perduración de lo que es la especie.
Con relación al comportamiento de los padres y en definitiva de la manada cuando nace un cachorro, ¿cuál es? ¿Los alimentan todos a esos cachorros, por ejemplo, del líder dominante? ¿Pues son solamente los padres los que lo amamantan y lo cuidan?
Dependiendo de la circunstancia de la manada, lo normal es que salga la madre a cazar y a llevar la comida para los lobeznos, pero en épocas de escasez es toda la manada la que contribuye a la alimentación de los lobeznos. Además, hay que matizar que el lobo, en determinadas circunstancias, es uno de los pocos animales que alimentan o mantienen a sus ancianos, a sus mayores, a lobos que ya no pueden servirse, que ya están muy viejos, que están muy mayores. En ocasiones, ya digo, no es una cosa habitual, pero ha sucedido que el resto de la manada alimenta a sus ancianos.
Luis, ¿qué presencia hay de lobos en ese ámbito internacional? ¿Está en recesión? ¿Hay una incrementación, aunque sea poca? ¿Hay peligro de extinción en Europa, por ejemplo?
Sabemos que en el este de Europa encontramos ecosistemas con bosques mucho más densos, con bosques climáticos en un estado de avanzado desarrollo. Se puede decir que en este tipo de ecosistemas el lobo va en aumento, encontrándonos siempre este inconveniente que es que vamos ocupando nosotros las zonas, todo lo que es del bosque europeo, vamos metiéndonos en lo que es el hábitat del lobo. Entonces ahí está el gran problema. ¿Quién llegó antes, el lobo o el ser humano? Todos estos daños, entrecomillando otra vez, son producidos en parte por culpa nuestra, por meternos en el territorio de un animal que es un depredador.
Vamos a hablar, si te parece, ya sobre esa mitología. Los antiguos íberos reproducían en ánforas, en elementos cerámicos, al lobo ya como un elemento cruel, feroz, destructivo. En la historia, ¿cómo ha tratado la mitología a ese lobo?
El lobo siempre ha sido un animal muy maltratado, muy, muy, muy maltratado, desde la prehistoria hasta nuestros días. Por suerte, yo creo que está cambiando lo que es la conciencia social y está dando una vuelta al tema este, pero siempre ha sido un animal demoníaco, se le ha tratado fatal, se ha cazado, se ha intentado exterminar por todos los medios. Pero hay que recordar que el ser humano hoy en día, por suerte, vivimos en mejores condiciones, en ciertas partes del mundo somos mucha gente, el hombre es un súper depredador, somos una plaga. El lobo cumple su labor, es un depredador como nosotros. Y en la antigüedad cumplía su función de controlar las poblaciones, incluida la nuestra. De ahí esa herencia de que vamos demonizando al lobo. Hoy en día, por suerte, está cambiando esta conciencia social, va la cosa adelante, se está recuperando el lobo. En la posguerra, el lobo era considerado el gran cazador de hombres. Esta imagen es un poco equivocada. Sí que es verdad que en épocas de escasez, el lobo, en la posguerra, desenterraba cadáveres mal enterrados, o incluso en las trincheras, los cadáveres de los soldados, pues iban a alimentarse. Para el lobo somos carne, el lobo no tiene este sentido común que tenemos nosotros.
Yo quisiera incidir ahora, si te parece, Luis, en esos elementos positivos, en esa parte de la historia que destaca al lobo, no como lo que estamos comentando, feroz, de ultratumba, tenebroso. Esos mitos, por ejemplo, de Rómulo y Remo, de Gárgolis y Habilis. Quisiera también incidir ahora sobre esa mitología. ¿Qué mitos, qué falsedades podemos ir debatiendo? ¿Qué consideras tú que históricamente se ha heredado y ha llegado hasta la época actual, que es absolutamente falso del lobo? ¿Cuál es lo más significativo?
Una cosa que me hace, además me hace mucha gracia, pero que siempre se ha intentado asustar un poquito a los niños, el tema de los licántropos. Hombres que se transforman en lobo en las noches de luna llena. Para desarmar un poquito todo este mito, encontramos la historia de Roma Santa. Hicieron una película hace un tiempo de un mercader. Decían que era un hombre lobo y se dedicaban a extraer la grasa de los cadáveres, y en realidad esta persona era una persona enferma mentalmente. El tema del licántropo se ha utilizado para achacar ataques, crímenes de enfermos, de asesinos, achacarlos a las bestias, a los lobos, teniendo en cuenta esta imagen que se da siempre de este animal. Entonces, yo creo que este es un tema no tan mitológico, más cercano en lo que es la historia. Me parece una cosa bastante interesante de tratar.
Vamos a hacer una pausa, Luis, y continuamos hablando sobre el lobo. Continuamos emitiendo La Luna Sale a Tiempo. Nuestro invitado, Luis Marzo, encargado del Parque de Fuenlabérica. Vamos a continuar, si te parece, Luis, la realidad y mitología del lobo. ¿Quieres leer ese párrafo que me has comentado, por favor?
Sí, porque pienso que tiene cierta importancia. Dice la leyenda que al nacer el mundo, este se hallaba solo habitado por el hombre y la mujer. Ante su soledad, la madre de todos los humanos hizo un agujero en el suelo, y de este fue sacando todos los animales que hoy conocemos. El último fue el caribú, para que el hombre se alimentara de él. Al poco tiempo el caribú era muy abundante, y los hijos de la mujer, que vivían de la caza, se dedicaron a cazar los ejemplares más grandes y robustos, despreciando los más débiles y enfermos. Llegó un día en que solo quedaron caribúes flacos que no eran cazados por miedo a que su carne les transmitiera su debilidad. Los cazadores hablaron a su madre, y la mujer habló con Kaila, diosa del cielo, quien a su vez visitó a Amarok, el espíritu sagrado del lobo, y le transmitió la necesidad de que sus hijos, los lobos, cazasen los caribúes débiles y enfermos para que en los rebaños volvieran a existir los ejemplares vigorosos y hermosos que sirvieran de alimento al hombre. Así fue, pues desde entonces los lobos solo cazan animales débiles y enfermos para que el hombre pueda disfrutar de los más fuertes.
Otro mito que en este caso Luis, con la lectura que ha hecho, ha determinado que evidentemente es una falsedad. El lobo no solamente puede ser un elemento negativo en algunos casos porque tiene que sobrevivir, y además puede estar enfrentado contra los intereses del ser humano, que también tiene derecho a desarrollar una vida de calidad, pero no evidentemente del lobo y de los derechos de los animales. Vamos a iniciar esa fase del lobo ibérico. Sí que me gustaría que nos comentaras qué presencia hay de lobos en España y cómo están distribuidos.
El lobo ibérico, ahora mismo tenemos una población bastante aceptable. Los tenemos distribuidos en todo lo que es Castilla y León, la cornisa cantábrica, Galicia. Hay una población bastante aceptable, y es un poco paradójico lo que ha fomentado ese crecimiento de las poblaciones de lobos. Debido a la gestión gestión cinegética, una correcta gestión cinegética, el lobo ha ido evolucionando. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que el hecho de permitir cazar lobos haya hecho que aumenten las poblaciones. Quiere decir que la gestión, el eliminar animales enfermos, animales excedentes de determinadas manadas, ha hecho que las manadas prosperen correctamente y se vaya controlando el área de distribución. En este párrafo que hemos leído, que hemos comentado, se habla de que el lobo elimina animales débiles y enfermos. Cierto es. Entonces, ¿por qué atacan a los rebaños? ¿Por qué esos daños a los ganaderos? El lobo, hay que recordar que decimos que ataca animales débiles y enfermos. Una oveja es un animal que va en un rebaño, que está domesticada y es un animal que no huye. Para un lobo es una presa muy fácil, es lo que él interpreta como un animal débil, una presa fácil. Su información genética, esa misión que la naturaleza le ha mandado, que lleva ahí grabada en el subconsciente, le dice que es un animal a eliminar. De ahí los daños al ganado, además de que sabemos que debido a determinadas actuaciones cinegéticas, al vallado de las fincas de caza, el lobo no tiene acceso en determinadas zonas a muchas de las presas salvajes y tiene que recurrir en el frío, en el invierno, a alimentarse del ganado doméstico.
¿Cuál es el hábitat en el que se desarrollan los lobos ibéricos? Aparte, por ejemplo, de esa alimentación más doméstica de cabras, ovejas y demás, ¿qué otros animales puede devorar, consumir?
El lobo es un animal, según los estudios biológicos, hay un dicho curioso dentro de la biología que dice que el lobo es un animal que necesita 1 kilo de carne al día para poder sobrevivir. El lobo, cuando tiene más y cuando tiene menos, menos, eso como todo el mundo. El lobo es un animal que tiene un margen muy amplio en lo que es la caza. Puede cazar desde presas de caza mayor, como puede ser el ciervo, el jabalí, el gamo, el corzo. El corzo es un bocado exquisito para casi todos los carnívoros. El pobre es un animal que es muy esquivo, muy huidizo, precisamente por eso, porque es el pastelito de la fauna. El lobo también caza cantidad de ratones, muchísimo ratón, y es bastante carroñero, además de que el lobo, en épocas donde hay mucha necesidad, mucha ausencia de presas, puede alimentarse de frutos del bosque. Juega con un margen bastante amplio, un espectro muy amplio de alimentación.
¿Las enfermedades que más les atacan a los lobos, cuáles son?
Ahora mismo tenemos un problema bastante grande con la lismania, la enfermedad del mosquito, que se llama en los perros. El lobo también la contrae como canido, que es todas las enfermedades que atacan al perro, o se puede decir que todas las enfermedades que atacan al perro son las que puede contraer el lobo, como la rabia, el moquillo, el parvo. Hay determinados tipos de enfermedades que son bastante asiduas del lobo. En la naturaleza, de las más graves que hay, yo creo que son la sarna. Todas las transmitidas por parásitos transmiten la enfermedad de unos ejemplares a otros entre cánidos. Los zorros también tienen unas bajas muy grandes por sarna. El mismo mosquito, el mismo vector de contagio puede afectar al lobo.
¿Cómo contempla, Luis, la legislación, la normativa vigente, tanto comunitaria, autonómica, nacional, la presencia del lobo? ¿Lo protege suficientemente o no?
Yo pienso que la intención es protegerlo, que es algo difícil de valorar porque hemos invadido su hábitat, como decíamos al principio. Entonces, es algo complicado de valorar. Sí que la intención es una protección porque es un animal emblemático a la vez que importante. Poco a poco, a base de normativas, lo fundamental, la concienciación social, poco a poco yo creo que se va consiguiendo. Esto es algo que debe ir en progresión. Yo creo que estamos en el buen camino.
En cuanto a asociaciones tendentes a proteger al lobo, ¿consideras que hay suficientes, que cada vez hay más implicación de la población, no solamente ya adulta, sino joven? ¿Comprende la situación, la sociedad española, de los problemas que tiene actualmente el lobo?
Hoy en día contamos con asociaciones que se encargan de fomentar lo que es la educación ambiental cara al lobo, para desmitificar pues esta imagen de la que llevamos hablando ya un rato. Por suerte, yo creo que la educación ambiental hoy en día, yo creo que es más que una moda. Pienso que hay todavía una luz de esperanza para salvar nuestro planeta, nuestro ecosistema, y poco a poco pienso que venceremos. Entre todos, yo creo que seremos capaces de darle la vuelta a la tortilla. La educación ha de empezar desde los más pequeñitos, desde los niños más chiquitines, empezar a ver no solo el lobo, sino día a día, ahorrar agua. Todo es importante para esta gran maquinaria que es la naturaleza. Es importante que todo esté en equilibrio. Vamos a intentar arreglar todo esto que hemos desequilibrado, llevamos mucho tiempo desequilibrando. La gente mayor, hay gente que va tomando conciencia de lo que es esto. Es más duro, pues a lo mejor una persona que ha trabajado a mediados de siglo, trabajó en el campo y con el ganado y tuvo muchos daños por el lobo. Es complicado hacerle ver esto. Hay antecedentes, como un guardia que había en la Sierra de la Culebra, Manolín, que ya falleció, fue el mayor azote de los lobos, y a raíz de hacerlo el guarda de todos esos territorios, a la vez fue el mayor protector del lobo que hubo. Al poco de jubilarse murió. Él decía que si lo apartaban de sus lobos, que ya no tenía ha sentido su vida y la verdad es que falleció al poquito.
¿Cuál ha sido tu experiencia con estos animales?
La experiencia con un lobo, hoy he venido a Valencia, a vuestros estudios, y me he encontrado perdido. Y me he sentido un poco lobo fuera del sitio. El lobo es un animal que transmite con la mirada. Es un animal donde si miras a los ojos ves que por él no ha pasado el tiempo, sea un lobo criado en cautividad, sea un lobo salvaje. Mi experiencia con lobos pienso que forman parte de mi personalidad, son una pieza importante dentro de mi desarrollo. Me han enseñado mucho, me han enseñado no a humanizarlos como el que tiene un perro, no, sino a intentar pensar como ellos. Y gracias a diferentes experiencias, ahora en el parque tenemos dos machos y una hembra. La hembra la tenemos separada, la vamos a poner con ellos en la época de celo, que empieza en febrero. Ellos no escuchan la radio, pero yo mando un saludo desde aquí a Acha y a Ulaín, que son los dos machos que tenemos, y a Koba. Para mí ha sido un logro personal conseguir que dos lobos criados en cautividad, aunque salvajes, sin intervención humana, tenerlos comiendo ahora mismo de los pies y entrar a formar parte de su pequeño clan, siempre con un margen, una distancia, porque ni yo soy un lobo ni ellos son personas, pero he tenido experiencias con ellos como, por ejemplo, orinarles en el recinto, marcarles el recinto igual que lo marcan ellos, incluso alimentarme con ellos, evidentemente mediante mímica, compartir ese clan. Puede sonar un poco extraño.
Prácticamente hemos llegado ya al final de nuestra entrevista. Luis, ¿qué quieres comunicar a nuestra audiencia sobre el tema que nos ocupa esta tarde? Mitos y realidad sobre el lobo.
Lo que quisiera comentar es que el lobo, creo que le debemos mucho, es merecedor de grandes galardones. Hablábamos de que era un tesoro biológico, un lujo biológico. Resumiría todo en que debemos cuidarlo, y para cuidarlo hay que conocerlo. Optaría porque la gente hiciese un poquito de fuerza, por curiosear un poco. Parece que no hacemos nada, pero yo creo que el hecho de conocer ya es un avance. En un momento dado, en cualquier circunstancia, vamos a sacar ese conocimiento, y yo creo que ese conocimiento nos va a ayudar a educar al resto de la sociedad, no solo a niños, a mayores. Hay que encauzar las cosas de manera que podamos salvar ya no solo este animal, sino que nos formemos como personas para convivir en este planeta que nos ha sido asignado para cuidar, yo creo.
Gracias, Luis Marzo, encargado del Parque de Fauna Ibérica, por tu participación. Una persona que no solamente habla del lobo, sino que convive con ellos y respeta a los animales.
Gracias, muchas gracias, Enrique.